sí.
Gracias. Soy Ben Benga, noticias Bloomberg. ¿Se puede confirmar que las cifras de producción en marzo es el mes segundo más importante en términos de producción en toda la historia? No solo para marzo, es en términos de todos los meses. ¿Es correcto? ¿Es el segundo mes más alto en términos de producción?
Es el mes de marzo más. El segundo más alto en la historia.
Ok, fue marzo, este marzo, perfecto. Y pues
Sí,
para el mes de marzo, para todos los meses, nada más. Para todos los meses.
Para el mes de marzo es el más alto.
Ajá.
Para todos los meses es el segundo más alto.
De producción, ok, perfecto. Y en términos de nuevos compromisos de productores, pues aquí en México, ¿hay algo que nos puede ofrecer en términos de, pues quizá Toyota o uno de los otros que han estado especulando siempre en este momento? ¿Y hay algo de los autopartes que implica este alza en producción que estamos viendo? Si nos puede dar un poco de la razón que estamos viendo este alza últimamente y cómo está impactando también la industria de autopartes. Gracias.
Bueno, respecto a las nuevas inversiones, pues habrá que esperar. Habrá que esperar. Usted y yo tendremos que esperar a que haya anuncios públicos, que será la única manera que nos vamos a enterar. Bueno, luego algunos de ustedes se enteran en los pasillos, pero ahí cuando se enteren me avisan. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es la incorporación de marcas que están justamente en el crecimiento de la producción, pues de vehículos y de modelos que no estaban en el mercado. Estamos viendo a marcas que comenzaron producción el año pasado, pues que no las habíamos visto, como la fabricación desde Celaya o la fabricación desde Salamanca, y por supuesto de las marcas que ya tienen presencia y que han invertido en expansiones. Yo he dicho, y lo he dicho muy claramente, nosotros vamos a alcanzar en el 2017 cifras por encima de los 4 millones de unidades, y para el 2020 estaremos en cifras por encima de los 5 millones de unidades. Entonces vamos a ver crecimientos de esta manera, por supuesto siempre sujetos a un mercado internacional favorable. Hay que recordar que el 82% de lo que estamos fabricando lo exportamos, y que dependemos en este momento de un mercado internacional favorable. Aún así, vemos que mercados como el de Estados Unidos, que apenas con crecimientos del 5.6%, nosotros estamos creciendo al 12.6%, es decir, más del doble de lo que está creciendo ese mercado. Digamos, es un mercado que crece favorablemente, pero nuestras exportaciones crecen a más del doble a ese mercado. Entonces, sí, vamos a seguir viendo estas cifras pues cada vez mayores, para alcanzar de enero 2014 a diciembre 2020 un crecimiento superior al 70% de la producción que traíamos hasta el 2013. Entonces, estamos viendo el reflejo de esa incorporación de marcas nuevas y de expansiones de marcas que ya tienen presencia en nuestro país, aún todavía sin la incorporación de otras que empezarán a fabricar en el 2016, otras en el 2017 o incluso otras en el 2018-2019, de anuncios que ya fueron hechos, como puede ser Kia, como puede ser BMW, como puede ser Infiniti, como puede ser Mercedes-Benz, como puede ser Audi, que hoy no están en el mercado, pero que sabemos que están pues en ese proceso para incorporarse comercialmente al mercado y entonces ver reflejadas esas cifras de producción. En el mercado de autopartes no tengo ahorita las cifras para ofrecérselas, pero es obvio que arrastrado por este crecimiento en la producción, estamos viendo un crecimiento muy importante en el sector de las autopartes. Van aparejados. Allí la oportunidad, y donde tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades federales, es en la proveeduría segundo nivel. La proveeduría a primer nivel viene creciendo de una manera muy favorable, pero la proveeduría a segundo nivel no lo está haciendo así. Es decir, los proveedores de nuestros proveedores, la mayoría, casi el 90% de las necesidades del proveedor primer nivel las estamos importando. Y ahí es donde hay una oportunidad muy grande para las pymes mexicanas.
Hola, buenos días, soy Sánchez de Dimensión. Para hacer dos preguntas para ambos. Doctor, bueno, mencionaba sobre este, ya no hay más amparos, que esta batalla contra los amparos para la importación de los estados, pero justamente se han dado el año pasado manifestaciones por parte de estos importadores, cerraban tramos fronterizos. Entonces, ¿qué esperan que sea la reacción de estos grupos y qué harían ustedes, digamos, para evitar que haya conflictos más allá del ámbito comercial? Y la segunda pregunta de la agencia de la Guillermo Rosales, recuerdo que el año pasado el presidente de la AMDA había mencionado sobre el tema de recubes, que es un tema también muy importante para que era agilizar la venta de autos para también modernizar. Entonces quisiera saber qué han hecho en este tema, si siguen
dialogando con
los gobiernos, si eso ya lo dejaron en todas partes.
Gracias. Bueno, hay que distinguir los que cerraron las fronteras de estos amparos. Los que cerraron las fronteras son importadores fronterizos, que estaban sujetos a un decreto que terminó el año pasado. No es el mismo decreto. Distingamos. El decreto que está vigente es el de la importación de autos usados a todo el país, incluyendo la frontera, pero a todo el país. Había un decreto para la importación a lotes de venta de autos usados en la frontera que terminó el 31 de diciembre de 2014 y ya no fue renovado. Esas importaciones son las que provocaron estas movilizaciones y no el tema de los amparos. Entonces lo distingo. Por supuesto que no se puede bajar la guardia. El gobierno federal ha ofrecido mantener esta línea que ha tenido para dar frente a esta importación de basura que tanto daño le ha hecho al país.
Y bueno, antes de responderte, Axel, la pregunta sobre el repube, y redondeando lo que acaba de comentar Eduardo, justamente en mi primera exposición comentaba yo con ustedes de que se están dando operaciones de tipo político y sobre todo en el marco de una campaña para renovar la Cámara de Diputados, en la cual esto se toma como bandera para promover los votos. Es la razón por la que nosotros tenemos que estar atentos y sobre todo hacer una labor de información a los legisladores, diputados, senadores, porque esto lo hacemos de manera recurrente. Sin embargo, cada que se presenta una iniciativa legislativa que promueve la flexibilización para la importación de vehículos usados, lo que hemos observado durante mucho tiempo es que tanto la AMIA como la AMDA, cuando nos reunimos con los legisladores y les presentamos la información puntual, sustentada con datos duros y con opiniones reconocidas, prestigiadas, no únicamente con el análisis propio, hay una actitud obviamente que de cambio ante la primera impresión promovida por estos grupos de interés, y se privilegia y se reconoce el interés nacional por encima de lo que buscan mantener como una situación de privilegio para quienes han venido operando y se habían acostumbrado a obtener amplios márgenes de utilidad pasando por encima del beneficio colectivo. Entonces, ese es nuestro trabajo, por eso que estamos muy atentos, tanto la AMIA, la AMPAC, la INA y la AMDA, actuando conjuntamente en el ámbito legislativo
para informar, dar una certidumbre de que la toma de decisiones que tomen los legisladores sea sobre la sobre esta base de tener información puntual, y también haciendo en los próximos días estaremos incrementando nuestra participación de información al consumidor en la región fronteriza, en los estados del norte del país donde mayor ocurrencia existe de la comercialización de vehículos usados, para distinguir que de ninguna forma lo que nosotros buscamos es perjudicar al consumidor. Por el contrario, lo que pretendemos es de que existan mejores condiciones para la adquisición de vehículos nuevos y usados, en las cuales, como refería Eduardo, poniendo como ejemplo concreto la información por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, esté presente para quien adquiere un vehículo nuevo, para quien adquiere un vehículo usado, comercializado originalmente en México, e incluso para quien toma una decisión informada de comprar un vehículo importado usado. Por encima de todo, los intereses del consumidor y el interés nacional, aun cuando se indignen, se molesten quienes han lucrado de manera indebida. Y en el tema del registro público vehicular, también hemos hecho un análisis interno en las asociaciones que integramos el sector automotriz, y va muy vinculado con lo que comentábamos, que no podemos bajar la guardia y dar por descontado que esto ha sido ya un caso superado, una batalla ganada. Y en esta circunstancia se inscribe justamente la ampliación, la revisión de nuestra agenda de interés. Situación en la cual se inscribe el registro público vehicular, que a pesar de que el primero de septiembre celebramos ya 10 años de que se emitió la ley, y el 4 de marzo también pasado estuvimos registrando ya 7 años de la vigencia de obligaciones del registro público vehicular, la realidad es que ha sido un instrumento que no ha rendido los frutos esperados para el país. Es una asignatura pendiente, una agencia del Estado mexicano relegada, olvidada, que requiere atención para cumplir con los objetivos de coadyuvar a la seguridad nacional, pero también el de servir para brindar seguridad jurídica en las transacciones, las operaciones comerciales relativas a vehículos. En este sentido, es una buena noticia. Hemos dado la bienvenida al nombramiento del director general del Registro Público Vehicular, el licenciado José Antonio López Malo Capellini. Después de poco más de 2 años de estar acéfala esta institución, el tener ya un interlocutor con el cual operar las modificaciones que requiere el registro público vehicular, iniciando por la actualización de su marco jurídico, se requieren cambios en la ley, en el reglamento, en las reglas para que sea más flexible la operación, pero también se requiere de la asignación de mayor presupuesto, mayores recursos, tanto técnicos, materiales como humanos, para que tengamos el registro público vehicular que necesitamos. Entonces, en este sentido, pues estamos dando un periodo de acercamiento con el nuevo titular del REPUVE para poder concretar todas las propuestas que a lo largo de estos años de operación hemos recabado los sujetos obligados, es decir, desde las plantas automotrices, los distribuidores, los bancos, las financieras, las aseguradoras, para cumplir el objetivo que todos tenemos de que el registro público vehicular nos brinde información certera, oportuna, que facilite el combate a la delincuencia, pero que también sirva para brindarnos información, inteligencia del mercado que redunde en beneficio de los consumidores y obviamente de quienes estamos inmersos en esta actividad. Esperemos que en las próximas semanas, meses, tengamos ya resultados concretos. Les puedo adelantar que en primera instancia hemos encontrado receptividad, disposición para trabajar de manera conjunta, y esto será una etapa siguiente en el control adecuado del parque vehicular en México, que se requiere para complementar las disposiciones que en materia aduanera ha estado implementando el SAT. No hay que olvidarnos que ya desde hace prácticamente, he referido, desde el 4 de marzo del 2008 estamos como sujetos obligados cumpliendo con las disposiciones del REPUVE, los fabricantes inscribiendo los vehículos nuevos que salen en planta, colocando las constancias de inscripción al registro público vehicular, el famoso chip, y en cadena los distribuidores de vehículos informando, presentando el aviso de venta, la comercialización de primera mano. Pero ¿qué ocurre con el compromiso asumido en la firma de los convenios de coordinación por los gobiernos estatales? Simple y sencillamente, eso es prácticamente letra muerta. Con excepción del gobierno de Veracruz, que es el único estado en el cual de manera generalizada se llevó a cabo un programa de actualización de información, de refinición del parque vehicular y de colocación de la constancia de inscripción, el resto del país prácticamente ha hecho nada. Y bueno, debo de precisar, no el país, los gobiernos estatales no han hecho nada para cumplir con sus obligaciones. Sin esto, no es posible que tengamos un parque vehicular plenamente identificado. Y también es asignatura pendiente el cerrar aún más el control en importación de vehículos usados, para que logremos el objetivo de que ningún vehículo que lleva a cabo el trámite de importación legal, obviamente, salga del patio aduanero sin haber llevado a cabo la revisión documental física para que pueda ser inscrito en el registro público vehicular y colocada la constancia de inscripción. Entonces, tenemos en este caso mucho trabajo por delante, pero pasa también no nada más por exigir al gobierno federal, sino para hacer un llamado a los gobiernos estatales y para señalar quiénes están haciendo su tarea y quiénes no la están haciendo. En este caso, en próximas semanas también estaremos entregándoles a ustedes un reporte en esta materia de cuáles son los avances que estamos observando en cada uno de los estados en materia de cumplimiento en los convenios de coordinación con el registro público vehicular, por los cuales, hay que decirlo también, va aparejada asignación de recursos y que no estamos viendo resultados tangibles en este caso.
Hola, buenos días. Sandra, del Centro de Excelsior. Tengo dos preguntas para el doctor Solís, pero antes, bueno, es que pregunta es una sugerencia para la AMDA. Creo que hablando de estados sería interesante que en el reporte que nos entregan cada conferencia, sería interesante ver el nivel de ventas por estados para poder analizar en dónde hay áreas de oportunidad, en dónde está más dinámico, etcétera, así como también el valor del mercado, no nada más conocerlo en unidades, sino desde el punto de vista monetario. Esa es una sugerencia. Y las preguntas para el doctor Solís.
Nada más si me permite, nada más para dar, para sí, que sí. No quede en el aire la sugerencia.
Sí, gracias.
Es una muy buena sugerencia. Desafortunadamente, nos faltan todavía varios meses para que podamos retomar el acopio de información en lo que a nivel de desglose de ventas por plaza. De conformidad a la nueva Ley Federal de Competencia Económica y en lo que corresponde concretamente al intercambio de información entre competidores, queda un espacio de incertidumbre de hasta dónde puede ser violatorio del cumplimiento de la ley el intercambio de información, a qué nivel de, digamos que de detalle, pueda dar pauta para que sea considerado una práctica violatoria de lo dispuesto por la ley. Justamente dentro de esto estamos trabajando la AMIA y la AMDA de manera conjunta, y la AMPAG y la AMDA de manera conjunta en otro carril, para poder tener una definición clara, a lo cual se suma lo que están haciendo otras cámaras y organismos empresariales para que la Comisión Federal de Competencia Económica precise con mayor nivel de detalle el nivel de responsabilidad y el nivel de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer para poder contar con esta información. En nuestra opinión, tanto institucional en la AMDA como personal, el intercambio de información, y como bien lo apuntas, disponer de estos datos, es una práctica que promueve la competencia y que favorece al consumidor, por lo cual tenemos confianza en que en este año tendremos ya claridad para poder tener esta información disponible.
Muchas gracias. Y doctor, preguntarle, bueno, ahorita nos contaba que este marzo fue el mejor marzo en términos de producción y el segundo mes en la historia de la industria automotriz nacional con el nivel de producción más alto. Si nos pudiera recordar cuál fue el nivel, el mes en donde se reportó el nivel más elevado en producción. Y también preguntarle, ya, bueno, después de que se solucionó lo del ACE 55, si ya tienen una metodología para dividir el cupo de importación con Brasil. Muchas gracias.
Gracias. ¿Qué me haces, Delia? Octubre de 2014 con 330 mil unidades. Es el primer mes en la historia, y queda el marzo como el segundo mes más alto en la historia y el primer marzo más alto en la historia. Bueno, como bien tú lo dices, habiendo dejado atrás el tema de la renegociación del ACE 55, tanto en su versión México-Brasil como en su versión México-Argentina, lo que toca es acordar la distribución del cupo. Nos hemos dado unas semanas para poder alcanzar una metodología que le podamos proponer a la Secretaría de Economía. Mientras tanto, la Secretaría de Economía aceptó darnos un adelanto de cupo, con base en la experiencia histórica de cada marca, asegurándose que no rebase lo que en su caso le tocaría, pero también permitiendo pues que no se interrumpan los flujos comerciales, de tal manera que seguramente en las próximas semanas estaremos nosotros en posición de hacerle una propuesta a la Secretaría de Economía para esa metodología de distribución de cupo. Sí, Alberto, adelante.
Bueno, bueno. Alberto Pérez de Portal Automotriz.com. Son dos preguntas muy puntuales. Primero quisiera saber, Eduardo, me llama la atención que en el renglón de exportación, en el renglón de otros, hay un avance muy considerable, de 90 de marzo del año pasado a más de 10.000 en marzo de este año, y de 3.000 en el primer trimestre a más de 23.000 este primer trimestre. ¿Podrías decirme qué países o países están ahí impulsando la exportación para ubicarlo al nivel de Europa ya? Y la segunda pregunta es, con el tipo de cambio, con la fluctuación del tipo de cambio, Guillermo, ¿los consumidores mexicanos están yendo más por vehículos nacionales producidos nacionalmente o eso no importa al momento de hacer la compra? Y quisiera ver, Guillermo, si me puedes recordar el dato de expectativa de aumento en las ventas para este año. ¿Fue
6%? 6.8.
Sí. Es uno de los nuevos entrantes, Alberto, según me explican, que no nos está especificando la región a donde lo está exportando. Entonces esperamos nosotros el próximo mes ya poder distribuirlo donde debe ser. en particular el caso de Mazda, que no estaba como jugador exportador desde Salamanca, ahora lo está, pero no nos está especificando la región a donde lo está exportando, entonces por eso aparecen otros, pero se va a ubicar exactamente. Gracias por el apunte.
Gracias, Alberto. En nuestra lámina que siempre integramos en el reporte correspondiente a ventas por segmento enero-marzo, podemos observar que la proporción de la participación de cada uno de los modelos por segmento no ha tenido una variación significativa entre lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Si ves, no hay cambio en la proporción de ventas, por lo tanto no creo, digo, a reserva de hacer un análisis meticuloso ya a nivel de cada uno de los modelos y ver la variación que se tiene, pero digo, de primera instancia y viendo nuestro reporte de los más vendidos por segmento, no ha habido una variación significativa entre vehículos importados y vehículos fabricados en el país. Y esto, como yo se los había comentado anteriormente, no estamos observando un impacto en los precios de los vehículos con motivo de la devaluación. Por lo tanto, no hay, digamos, que un incentivo para haber llevado a cabo esta discriminación por origen, sino que tiene que ver más que nada por la propia competencia y la selección con base a las prestaciones que brinda cada modelo con base a los intereses y las preferencias del consumidor. Y nuestro dato para 2015, nuestro pronóstico apuntaba a un rango entre el 5.4 y el 6.4% de variación. Estábamos marcando un piso de 1.196.000 unidades y en su parte más alta del rango 1.208.000 y fracción, casi 1.209.000 unidades. Esto, como ya lo apunté, se encuentra 8% por abajo de lo que ha sido el comportamiento real del trimestre, y seguramente estaremos revisando a la alza una vez obtenidos los datos de abril.
Sí, por acá. Buenos días, Mario Contra de México Automotriz. Sin preguntarles, México tiene un parque vehicular muy antiguo, 20, 22 años de antigüedad de viejo. Ahorita se acaba de conseguir un Comunicaciones y Transporte, le dio el AMPAC para equipo pesado, concretamente les dio 12.000 unidades en 2 años para chatarrear. Yo quería preguntarles en el ramo de los autos, si está haciendo algo al respecto, si van a participar en algún tipo de estos programas de chatarreo, de modernización. Se llama el programa de renovación del parque vehicular. Se van a participar en ello. Y preguntarte, Guillermo, a ti, si tiene identificados a los importadores, a los comercializadores que están trayendo unidades importadas, usadas de Estados Unidos, si los tienen ustedes identificados.
Gracias. Efectivamente, hace 2 semanas se presentó el nuevo programa de renovación vehicular para transporte pesado, ustedes lo cubrieron, en el cual dentro de el grupo de análisis y seguimiento que se instituye como parte del mismo programa, formamos parte como Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y es un esquema que recoge en buena medida los planteamientos que durante los últimos años habían venido presentando tanto los fabricantes, los distribuidores, como las propias organizaciones de transportistas. En términos generales, le hemos dado una calificación positiva al programa y tenemos fincadas expectativas de que venga a ser un mejor modo de operar la renovación vehicular comparado con el esquema original publicado en 2003. Por lo que hace a automóviles y vehículos ligeros en general, A pesar de que, como ustedes bien saben, forma parte de nuestra agenda, no tenemos en este momento avances ni está, digamos que, dentro de las posibilidades cercanas de operar. Estamos concretando nuestra gestión, o sea, enfocando nuestra gestión a el tema del financiamiento. Les refería yo que es necesario que, aun cuando tenemos números positivos en el financiamiento otorgado para la adquisición de vehículos, que profundicemos en esta materia. Los datos que se han venido obteniendo en la operación del esquema de garantías para el financiamiento con recursos de la Secretaría de Economía y operado por NAFIN han sido muy favorables, y por ello nos ha llevado a que conjuntamente a MIA y AMDA insistamos ante la Secretaría de Economía para poder tener en este 2015 una nueva etapa de este programa de garantías, y estamos ahora sí que haciendo esta gestión. Tenemos confianza en obtener una respuesta positiva en las próximas semanas para que en el transcurso del año podamos de nueva cuenta operar un esquema que ha quedado demostrado funciona para hacer llegar el crédito a segmentos de población, a consumidores que bajo las condiciones normales del mercado, bajo los productos tradicionales de las financieras y de los bancos, no estarían en posibilidades de acceder a un crédito. Recordarles que son recursos muy bien aplicados, nada más por poner el ejemplo de la última etapa que se anunció en agosto del año pasado. Se operaron 75 millones de pesos en garantías que tuvieron una potenciación de 40 veces, es decir, esos 75 millones de pesos se convirtieron en 3 mil millones de pesos en financiamiento que representaron más de 13 mil, no tengo el dato exacto en este momento en la memoria, pero una cifra muy, muy cercana, superior a las 13 mil unidades. Por lo tanto, está acreditada la eficiencia de este tipo de programas y hacia eso estamos enfocando nuestras gestiones.
Sí, Arturo, bueno, es un comentario, yo creo que la pregunta va para los dos. Se decía hace, bueno, algunos meses había mucho pesimismo en el crecimiento, obviamente, del industria automotriz. Ahora veo que hay mucho optimismo por este crecimiento. Pero volviendo un poquito al tema de la paridad del peso dólar, muchas de las armadoras automotrices están considerando que obviamente en algún momento dado van a tener que subir los costos de los vehículos, porque muchos de esos ellos son importados, y muchas de las autopartes con las que se fabrican los autos en México también son importadas para poder obviamente armarlos y terminarlos. ¿Ustedes han considerado que este tipo de cambio o este tipo de presión con el peso dólar puede haber alguna variación en los costos de los vehículos, y esto obviamente disminuye la venta de los mismos, y con ello obviamente la expectativa de crecimiento sea menor? Esa es una pregunta. Y la otra es, de los 7 millones y tantos vehículos que se han importado, de estas importaciones que tenemos de los vehículos usados, ¿tienen ustedes un estimado de cuántos siguen circulando de esos 7 millones? Porque obviamente se ha ido limpiando ese parque vehicular también.
Empiezo por esta última. Ante la ausencia de verificación de condiciones físico-mecánicas, ante la ausencia en la mayor parte del país de la verificación de emisiones contaminantes, lo que observamos es que los vehículos, pues prácticamente lo que se necesita es que puedan avanzar hacia adelante, porque aun cuando no les funcione la reversa, le das la vuelta y lo sigues usando. Esto nos lleva a que la persistencia dentro del parque vehicular de los vehículos usados se prolonga de manera muy amplia. Por lo tanto, considerando el año de entrada más la antigüedad con la cual estaban ingresando al país, estamos hablando de vehículos, aquellos que se importaron desde octubre del 2005, de vehículos que en este momento deben de andar entre 20 años. Es decir, entre 10 y 20 años se encuentra el rango de antigüedad de el mayor número de vehículos de estos 7.3 millones de unidades, que están dentro del promedio del parque vehicular mexicano. Entonces, estadísticas no existen, no las tenemos disponibles, justamente por la ausencia de un registro público vehicular que funcione eficientemente. A eso me refería en parte cuando les hablaba yo de tener datos que nos den inteligencia de mercado, pero que de manera empírica podemos estimar que la sobrevivencia es muy alta, superando seguramente más de un 93-94% de que todavía siguen estos vehículos circulando, dado que no existen barreras para que lo puedan hacer. Sigue habiendo importación de partes de vehículos desde su base, que hacen posible que se siga pudiendo operar estas unidades. Entonces es un problema que se inscribe dentro de lo que nosotros llamamos una segunda etapa en la agenda de control para lograr justamente el saneamiento del parque vehicular, enfocándonos a la existencia de la norma de condiciones físico-mecánicas para poder circular en el país, y también a temas de cumplimiento de calidad en la importación de partes para repuesto. En lo que la primera pregunta referente a la afectación o al incremento de los precios de los vehículos con motivo de la tendencia devaluatoria de nuestra moneda, no es algo que hayamos observado en los últimos años en los cuales hemos tenido estos ajustes en la paridad peso dólar, que se haya trasladado de manera directa la diferencia en el tipo de cambio sobre el precio de los vehículos. Esto como producto de la competencia que tenemos en el mercado, la demanda que se encuentra por debajo del potencial, y que ha obligado a hacer ajustes dentro de la operación de los propios fabricantes y de sus redes de distribuidores, para tener que absorber parte de este diferencial y no trasladarlo, no repercutirlo todo al precio en el consumidor. Seguramente tendremos que estar atentos y observando, porque pues nadie puede en este momento determinar cuál va a ser el punto en el cual se estabilice la paridad peso dólar.
Muchas gracias. Quiero nada más hacer un apunte a propósito del entusiasmo al que te refieres, Arturo, y creo que tiene mucho lugar. Hemos dicho aquí en esta mesa que los expertos, estudios, nos han dicho que nuestro mercado, el mercado interno, debería de estar en alrededor de 1.800.000 unidades. Nosotros pensamos que incluso hasta 2 millones de unidades. Tomando en cuenta el ingreso per cápita, tomando en cuenta lo que ocurre en otros países, un país como Argentina, en donde se llegaron a vender hasta 22 autos nuevos por cada 1000 habitantes, y que de los 22 autos nuevos por cada 1000 habitantes, hoy se venden 16 autos nuevos por cada 1000 habitantes, y es un desastre, según ellos. Un desastre, 16 autos nuevos por cada 1000 habitantes. Con 120 millones de habitantes nosotros, si fueran 16 autos nuevos, pues multipliquen 16 por 120, no sé si alguien tiene una calculadora por ahí, pero 16 por 120 nos debe dar por ahí de los 1.920.000 1.920.000 unidades. Si nosotros estuviéramos en un desastre, como 16 autos nuevos por cada 1.000 habitantes, andaríamos en 1.900.000 unidades. Sin embargo, estamos en un desastre peor que el desastre de ellos, pronosticando que este año andaremos por ahí del 1.220.000 unidades. Y es un gran mercado el que estamos viendo. Entonces, yo quiero ponerlo en perspectiva porque a pesar del crecimiento que estamos viendo, no estamos viendo un pronóstico que va más allá que 10.1 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes. 10. No 16, como es un desastre para Argentina. No 19 como Brasil. No 23 como llegó a estar Argentina hace dos años. 10.1. Entonces no podemos olvidar esa cifra, porque a pesar del crecimiento apenas estamos saliendo de la U esta a la que caímos en la crisis del 2009, para ver por primera vez cifras que nos regresan a cifras previas a la crisis que tuvimos en el 2009, pero de ninguna manera a cifras en donde deberíamos de estar. ¿Dónde deberíamos de estar? ¿Les gustan los 16 de Argentina? Con ingresos per cápita similares, podríamos estar en 16 autos nuevos por cada 1.000 habitantes, en 1.900.000, en 17, en 20, en 20 estaríamos con 2 millones, por ahí 2.300.000 unidades. Entonces, creo que México no tiene el mercado interno que se merece. No podemos nosotros desatender al crecimiento que está teniendo, pero no podemos olvidar que todavía a niveles muy por debajo del potencial que tiene nuestro país, que está más cercano a los niveles de 2 millones que a los niveles de 1 millón en los que estamos. Es el apunte que quería hacer.
¿Tienen este programa de chatarrización?
No, no hay programa de chatarrización en Argentina, no hay programa de chatarrización en Brasil.
¿Y el de aquí, el de México, obviamente?
Ya hablo del programa. Quisiéramos tener uno, por supuesto, no es uno que se está ahorita promoviendo. Quisiéramos tener un mercado interno con niveles de financiamiento mejores, por supuesto. Déjenme antes de que se vayan hacerles una atenta invitación. Vean por favor la pantalla. El próximo lunes en el museo del MUTEC. ¿Sí saben dónde está el MUTEC? Allá en Bosque de Chapultepec, ahí donde está la Comisión Federal de Electricidad, al lado de la feria. En el MUTEC, el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. Miki, espera un momento, nomás déjeme terminar este anuncio. El lunes a las 9:30 de la mañana los esperamos. Vamos a tener una firma de un convenio de colaboración de AMIA con la Comisión Federal de Electricidad para promover el uso de los vehículos eléctricos, híbridos y las electrolineras. Vamos a hacer un anuncio muy importante. Los esperamos, tanto, por supuesto, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el doctor Ochoa, y su servidor, en donde vamos a firmar este convenio de colaboración el lunes 13 de abril, es decir, este próximo lunes, 9:30 de la mañana en el MUTEC. Ahí los esperamos con mucho gusto. Por favor, no dejen de asistir. Creo que hay que promover el uso de estas nuevas tecnologías, y sin el apoyo y la infraestructura que se requiere no vamos a poder despegarla. Por eso la importancia de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, se asocie a esta promoción de estas tecnologías. Gracias a ustedes, gracias a mi buen amigo Guillermo Rosales. Nos vemos el próximo mes en las instalaciones de AMDA, a quien le corresponde llevar a cabo la próxima conferencia de prensa. Gracias, Memo.
Gracias, Memo. Gracias.